COPE Almendralejo, Tierra de Barros.
Estar informado.
La Navidad de Almendralejo se inaugura este viernes a las 6:30 con el encendido del alumbrado en la Plaza de Extremadura. En el programa de actividades destaca la pista de hielo natural que se ha instalado en la caseta municipal del recinto ferial, el mercado navideño, el parque de ocio Polo Norte, el tren turístico y la casita de Papá Noel. Se han instalado 500 elementos decorativos y 7.500 metros de guirnaldas de luces LED. Además, se podrán visitar 10 belenes artísticos, uno de ellos el del belenista José María Sanfélix, que este año lo expone en el antiguo Colegio Ortega y Gasset. Una de las novedades este año es la presencia de animales vivos, como peces, canarios y gallinas. En COPE hemos hablado con Sanfélix, que lleva 9 años montando su belén en Almendralejo.
La verdad es que ya llevo 9 años en esta tierra de barros que me acogí un día para montar mi belén y ahí disfrutando, y ya la gente pues te saluda por la calle, te pregunta, tú disfrutas, tú hablas, vamos, que estoy muy contento de seguir montando mi belén en una tierra donde es muy bien acogido también.
Viernes 1 de diciembre, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y estás escuchando Herrera en COPE Almendralejo. Día soleado con 16 grados de máxima. El fin de semana bajarán las temperaturas. La máxima estará en 13 grados. No lloverá. La Coordinadora Empresarial de Almendralejo, ASENCE y BNI Desafío Almendralejo celebran hoy viernes su cena benéfica, que este año la recaudación irá a beneficio de la Asociación ELA Extremadura. Este evento congrega una buena parte del empresariado de la ciudad. 430 personas acudirán a una cita que tendrá como padrino a Juan Carlos Unzuel, que fuera futbolista y entrenador, enfermo de ELA y que lleva mucho tiempo dándole visibilidad a una enfermedad que padecen 4.000 personas en España, 100 de ellas en Extremadura. Durante el evento, la CEAL reconocerá al empresario Tomás Fernández por su trayectoria, ASENCE lo hará con la familia de la tienda de Juan Díaz y BNI al arquitecto Javier Díaz de la Peña. Miriam Lázaro es la presidenta de CEAL.
Que una vez más la Unión Empresarial de Almendralejo pues va a dar ejemplo de su solidaridad y va a dar ejemplo de su compromiso con la sociedad. En este caso, a través de este evento, que es la cuarta cena de gala empresarial que tiene carácter benéfico y que ya se ha convertido en un evento fijo que en el calendario de Almendralejo de todos los años, además un evento muy consolidado.
Hoy ha hablado la consejera de Agricultura de la Junta, Mercedes Moral. Le hemos preguntado acerca de esa idea de la Consejería de Mundo Rural que ostenta Vox de pedir una modificación del convenio de Albufeira que se firmó en 1998 entre Portugal y España sobre el asunto del agua en Extremadura, el problema de la sequía. Considera Moral que es una idea de su gobierno de que haya una modificación, de que se establezcan nuevos criterios teniendo en cuenta las etapas de sequía que haya en la región. Dice Mercedes Morán que en Extremadura hay agua, pero faltan infraestructuras.
Esto es una idea de nuestro gobierno porque consideramos que en épocas de ciclo de sequía pues hay que hacer una revisión para establecer otros criterios de ese convenio, ¿no? Y lógicamente pues lo vamos a demandar al Gobierno de España. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos planes hidrológicos de cuenca aprobados, que también son muy restrictivos en el uso del agua. Entonces, nosotros queremos que si se restringe aquí también es obligatorio, o por lo menos necesario, no obligatorio. Consideramos necesario una revisión del convenio de Albufeira. Claro que son necesarias muchas infraestructuras en Extremadura, porque Extremadura tiene agua. El problema es que no tiene infraestructuras. Entonces, si hablamos de un trasvase Tajo-Guadiana, ya sí que no es competencia nuestra, es competencia nacional. Nosotros lo que queremos es tener una relación fluida y, de hecho, hoy tengo una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Lo que queremos es tener una relación fluida con ambas confederaciones.
¡Ay, Dios!
Pienso que un sueño parecido no volverá más.
Es la voz inconfundible singular de Elsa Tortonda, la extremeña de Villafranca de los Barros, que está entre los 8 mejores artistas de la voz de Antena 3. Esta noche llegan las semifinales. El Ayuntamiento de Villafranca ha instalado pantallas en la Casa de la Cultura para que se den cita a los vecinos que quieran apoyar y votar a Elsa. Ella tiene un gran sueño, vivir de la música.
Yo encantada, súper feliz, sobre todo además que me pasara el público ya para mí es un premio. Si puedo seguir disfrutando y demostrando a todo el público que realmente quiero seguir aquí y quiero seguir luchando para poder dedicarme algún día a la música, pues genial, pero ya te digo que para mí todo lo que estoy consiguiendo ya es un premio y estoy muy contenta, muy feliz de ver a mi alrededor, a mi familia, a mis amigos, a mi pueblo, a mi vecino, a mi gente, muy feliz. Y ya con eso te digo yo que con eso ya he ganado.
Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Llega la 10ª jornada en la primera extremeña. Después de la Copa Extremadura del pasado fin de semana, todos los partidos el domingo a las 12:30, Garrovilla Ribereña, ya por la tarde a las 4:15, Oliva Zafra, Segureña Santa Marta a las 4:30, Aceuchal Extremadura a las 4:30 y a las 5, Gran Maestre Usagre y Solana La Estrella. Recordemos, Extremadura líder con 22 puntos, La Estrella 16, Garrovilla 14, Santa Marta 14. El rival de la Extremadura, que es el Azuchal, ocupa la 6ª posición con 11 puntos. El partido se va a jugar a las 4:30 el domingo en Azuchal, campo de césped artificial, y el técnico es un almendralejense, José Manuel Cisneros, pana, que la temporada pasada entrenó al Villafranca, las últimas temporadas al Villafranca, y que este año ha cogido el Azuchal en la primera extremeña. Dice que el Extremadura tiene una plantilla diferencial, pero ojo, son 90 minutos, es un partido y puede pasar cualquier cosa.
Una buena plantilla, lo que pasa es que es verdad que a lo mejor tan diferencial unas plantillas sobre otras, yo creo que el Extremadura tiene diferencial por el grupo nuestro en relación a plantillas. ¿Por qué? Pues porque no veo yo al Extremadura yendo como fue la Azuchal hace un mes con 11 jugadores y ganar en segura o entrenar con 14, como le puede pasar en un momento determinado a la Azuchal, a cualquier otro equipo de la categoría. Creo que ahí sí marca la diferencia. Luego es verdad que un partido al final, la dificultad dentro de lo que es el play-off y lo que es el ascenso está ahí, en que al final te lo juegas a un partido, en un partido pasan muchas circunstancias, puede haber una expulsión, puede haber que no haya acierto, que en momentos determinados el jugador pues no tenga la eficacia suficiente y al final un partido se te complica. Entonces, bueno, el fútbol no es 2 y 2, 4, nosotros aquí todo el mundo sabe y la experiencia que hay. Yo creo que el Extremadura, como te vuelvo a decir, tiene la diferencia es, bueno, pues toda la infraestructura, todo el fondo de plantilla. Entiendo que al final si el club necesita reforzarse o los dirigentes creen que el equipo se necesita reforzarse para la segunda vuelta, lo harán, y esa es quizá la ventaja que pueda tener sobre otros equipos que a lo mejor estén un poco más limitados. Pero ya te digo, ahora mismo yo creo que el Extremadura está dentro de la línea que tiene que seguir. Ellos, si se han centrado más en la liga o si tienen puesto todo lo que son sus aspiraciones en hacerlo en la liga, el tema de la Copa, pues creo que también es una situación un poco puntual. Y ahora mismo los números dicen que son el mejor equipo del campeonato, ya te digo. Entonces, yo tampoco entiendo que muchas veces la gente se ponga nerviosa, pero que los ascensos son en mayo, no son en noviembre ni en diciembre.
Faltan unos segundos para llegar a las 2:30 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.